Creo que hoy es jueves, yo no estoy muy seguro de los días, ya no sé ni en qué día vivo, pero yo supongo que es jueves porque está Natalia Tisera acá. Entonces digo, hoy es día de columna de Tisera.
Claro, hasta ahora no suelo estar acá.
Espere que le abran el micrófono.
Ahora sí, ahora sí. Hola, ahora. Gustavo Torres, ¿cómo les va?
Dije que viste dos días sin venir, se olvidó de cómo se hacía.
No, tiene muchas cosas.
Muchas cosas para hacer, claro.
Bueno,
¿cómo le va, hermosa?
¿Cómo anda usted?
Muy bien.
Bueno, me alegro.
¿Cómo
mucho
la lleva esto de venir temprano a la mañana?
Bien, sí. Excelente.
Bueno. Siempre sí. Ha venido temprano, perdón.
No siempre
tengo. Estoy temprano. No, bueno, pero una cosa es venir temprano a la mañana y encerrarse arriba con las otras.
Ah,
a comer
palta.
Cosas de ricos, claro, a comer cosas de ricos, galletas con palta, por ejemplo.
Claro, cosas de ricos,
y quiero... otra cosa es venir temprano y tener que sentarse en el micrófono y laburar.
Claro, claro.
Son dos cosas distintas.
Ay, Dios mío, qué malo que es usted, pero no importa, bueno, yo lo quiero igual. Lo quiero
igual. Igual lo que está, perdón, con un gran invitado.
Oh, no se imagina. Bueno, sí, ya lo vamos a presentar ahora, porque obviamente que hay temas muy interesantes y relacionados a los efectos del cambio climático. Es un punto clave en esto. Uh-huh. Y bueno, ¿por qué viene este
sobre
cambio climático?
Sobre todo en estos días,
¿qué
¿no?
pasa? Uf. Ricardo Villalba, investigador superior del CONICET, Premio Nobel de la Paz 2007, miembro del panel intergubernamental de cambio climático. Mire toda la presentación que le damos para Ricardo, que está aquí con nosotros. Bienvenido.
Bueno, el gusto. ¿Va? Muy bien, todo excelente. El gusto de estar en la mañana de Libertador con todos ustedes.
Gracias, Ricardo. Gracias. Y bienvenido.
Bueno, el tema es ese. Cambio climático, ya está, lo estamos sintiendo. Temperaturas altísimas en gran parte del mundo, Europa, Estados Unidos. Un invierno que ni lo vimos al invierno acá. Mano del hombre, hay otras cuestiones, un movimiento cíclico. ¿Qué pasa con eso? Como bueno, para entender un poquito más.
Sí, está bien, buenísimo. Como comentaba, el mundo está viviendo tiempos inusuales desde el punto de vista del clima del planeta. En el sentido que todos sabemos que ahora, en julio, el 3 de julio fue toda una notición en la prensa mundial de que fue el día más cálido del planeta. El planeta había superado esa temperatura y apareció en todos los noticieros, en toda la prensa internacional. Y la noticia de ese día fue dejada de lado 2-3 días después, porque fue batido nuevamente ese récord 3 días seguidos. El mes de junio ya había batido el junio más cálido de los últimos 150 años desde que tenemos registro histórico, y seguramente julio, ahora cuando cierren y se hagan las estadísticas, va a dar obviamente otra vez el mes más cálido del planeta. La Tierra se está calentando, la Tierra se está calentando, y ese calentamiento, de acuerdo al último informe del panel de cambio climático de Naciones Unidas que mencionabas, que está integrado por más de 1,000 científicos, es decir, no es que es una o dos personas que toman la decisión, y hay que llegar a un consenso, y un consenso con todos los países del mundo. Dice que el cambio climático, digamos, es una realidad, que no podemos estar cuestionando a esta altura la realidad o no del cambio climático. El cambio climático es real, el cambio climático está con nosotros. Y después la otra pregunta que con la que comenzaste la charla es si eso se debe o no a la actividad humana. Bueno, fue obviamente todo un súper desafío para la comunidad científica tratar de buscar explicación, quién es el causante de este proceso de calentamiento que estamos viviendo. Y los científicos trabajaron fundamentalmente en la década de 1990 y comienzos del 2000, cuando todavía las evidencias eran menos marcadas. No, el panel de cambio climático en ese momento no había decidido, como ya en su informe del año 2021, inclusive en el 2014, que no hay duda que el cambio climático existe. Entonces, allí estaba todavía esta situación. ¿Es parte de un proceso natural del planeta o el ser humano está involucrado en esto? Y entonces la comunidad científica tuvo la brillante idea de tratar de buscar una explicación en los testigos de hielo de Antártida. ¿Por qué? Ustedes saben que en Antártida siempre las temperaturas están bajo cero, allí cae la nieve, entonces la nieve no se derrite, y esa nieve, digamos, un año acumula una capa determinada, el otro año vamos a tener otra capa y sucesivamente, y esa nieve con el tiempo va a ir pasando y se va a transformar en hielo finalmente. Pero la nieve, sabemos que no es de la densidad del hielo, sino que tiene partículas de aire que en ese proceso van a quedar atrapadas en el hielo.
Ah.
Entonces, si tengo la capacidad de hacer una perforación desde la superficie de esa capa de hielo hacia abajo, tanto como sea posible, yo tengo todas las capas año por año de hielo y las puedo fechar, puedo datarlas, y puedo además, como ese hielo tiene partículas de aire, medir la concentración de dióxido de carbono, de estos gases de tipo invernadero, en esas partículas de hielo.
Ah, buenísimo.
Entonces, claro, la historia, la sorpresa fue que cuando se perforó, se hizo esa perforación sobre Antártida, después se replicó en un montón de lugares, siempre en Antártida, de hasta 4 kilómetros de profundidad, es decir, el hielo se ha acumulado miles de años, entonces se pudo ver cómo había variado esa concentración de gases de tipo invernadero en la atmósfera. Y con la posibilidad, en este caso que les contaba, de esta perforación de 4 kilómetros, que tiene 820.000 años. Entonces se pudo ver que cómo había variado la concentración de este gas, que había variado y que había un ciclo en el planeta, durante el último millón de años. Y que la concentración con la que estamos respirando, viviendo ahora, de 424 partes por millón, no existió nunca en el último millón de años. Entonces es claro que estos niveles, es decir, esta oscilación natural del clima, digamos, planetario en los últimos mil años, varió entre 180 y 280 partes por millón. Pero nunca en el último millón de años alcanzó los valores de 420, 424 que tiene en la actualidad. Claramente eso ocurre y se dispara a partir del año 1960, cuando la concentración de dióxido de carbono por las actividades humanas sobre el planeta alcanzan los valores que tienen en la actualidad. Entonces está claramente demostrado que la Tierra tiene variaciones en la concentración del dióxido de carbono, variaciones en la temperatura de la escala planetaria, pero lo que estamos viviendo ahora es totalmente inusual en el contexto, por lo menos del último millón de años. Nunca en el último millón de años existió una situación similar. Y que esta concentración que estamos viviendo está fuertemente asociada justamente a la actividad humana. Y que, por lo tanto, queda claramente que el proceso de calentamiento, estos récords que se están batiendo ahora en la actualidad, forman parte de ese aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en el planeta, y que, por lo tanto, es el ser humano el responsable de esta situación, de estos cambios extremos, de estas situaciones extremas en el clima que estamos viviendo sobre el planeta.
Ricardo, bueno, es abrumador lo que acabas de explicar y sumamente esclarecedor también. Y como bien vos decías, la comunidad científica hace muchísimo tiempo que ya viene alertando sobre esto, con la posibilidad de decir, bueno, se puede llegar a hacer algo, hay que frenar acá. ¿Estamos ya ante una cosa irreversible?
Estamos en un proceso donde justamente la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera está aumentando, los gases de tipo invernadero están aumentando por efecto de las actividades humanas, fuertemente asociado al uso de combustibles fósiles. Es decir, el hombre descubre que hay un recurso que la Tierra guardó bajo la superficie por millones de años, que es el petróleo, y bueno, petróleo ha permitido a la sociedad, al ser humano sobre el planeta, ser totalmente exitoso, porque al sistema humano se le agrega esta energía que la Tierra, en forma de petróleo, almacenó por millones de años. Esto hace que, mientras éramos 600 millones de personas, digamos algo más que 10 Argentina en el año 1700, somos, en este momento, hace muy poquito, más de 8.000 millones de personas sobre el planeta. No sé cuántas Argentina, habría que sacar la cuenta. Pero ya no podemos contar equivalente a, o sea, se puede sacar el número, pero es algo totalmente así, choqueante. A mí no me cabe, o sea, no puedo imaginar en la cabeza 8.000 millones de personas que hay que alimentar, que hay que vestir, que hay que darle facilidades para su vida, para el transporte, energía, para, bueno, todo este tipo de cosas. Obviamente, que no está, no es, el problema no es el crecimiento en sí de la población humana, sino el uso desmedido de los recursos que estamos haciendo. El uso de un auto por persona, el uso de calefacción o refrigeración todo el tiempo, salas que cuando uno entra en algún momento dice, pero qué frío hace acá, si no hace, me tengo que abrigar porque han puesto el aire acondicionado a temperaturas súper bajas. Bueno, todo eso contribuye justamente al consumo de este combustible fósil, ¿no? Y que justamente nos está metiendo en este problema, nos está metiendo en este brete. Entonces, la situación, y yendo a tu pregunta, es que si sigue aumentando la concentración de estos gases de tipo invernadero, las situaciones cada vez van a ser más críticas. Y por eso decíamos, julio batió el récord de temperaturas desde los últimos 150 años, por lo menos desde que hay registros globales de la temperatura en el planeta. Y si esto sigue aumentando, el próximo julio del año que viene o dentro de 2 o 3 años va a volver a ser otra vez el julio más caluroso. Y la situación es así más extrema, no solo con la temperatura, que obviamente estas olas de calor, ustedes saben que acá en Argentina mismo, la que hemos vivido en verano, ha puesto a la salud de la población de Mendoza en una situación crítica. Han muerto cientos de personas en Europa y en Estados Unidos con estas olas de calor y en Canadá con estas olas de calor.
Ahora,
y,
sí. Ricardo, la realidad es que todos apostamos a el cambio de la energía, ¿no? De ir hacia energías más sustentables, más verdes, qué sé yo, toda esta historia. Ahora, la verdad es que para poder usar esas energías también necesitas generar toda una serie de actividades sobre el planeta que en algunos casos hasta creo que tienen más efecto contaminante que andar en auto, digamos, ¿no? Porque vos, vamos a hacer energía verde, ok, listo, vamos a armar las baterías de litio, ok, bueno, pero vos para hacer armar la batería de litio necesitas explotar la mina de litio, necesitas multiplicar por 3 o 4 la cantidad de cobre que necesitas hoy para poder hacer andar eso con la energía eléctrica. Vamos a hacer energía eólica, fantástico. Bueno, pues para hacer eso necesitas generar toda una serie de reactores, de los molinos, los propulsores, los transformadores, tenés que meterte otra vez con el tema de la minería del cobre. Entonces, a veces da la sensación de que estamos en una trampa de la cual no tenemos salida, ¿no? Bueno, ¿cómo se piensa eso desde lo científico? Eso es lo que a mí me interesa.
Bueno, es un tema obviamente sumamente importante y hacia la discusión de los procesos que hay que tomar. Entonces, también acá sería súper importante que no solo esté sentado yo, sino que esté sentado alguien que pueda hablar sobre la verdad de estos procesos, de cuánto es la contaminación asociada, claro, a la producción y cuán eficientes son estos sistemas. Claro. Porque hay una realidad: el 85% de la energía que mueve el planeta es energía fósil.
Claro, hoy sí. Claro.
Y el 85% de la energía del planeta significa, no sé si el 85, pero muy cerca de la plata que mueve el planeta. O sea que hay, claro, intereses enormes, claro, enormes, en que alguien que invirtió millones de dólares no quiere perder sus millones de dólares. Miles de millones de dólares por cambiar el tipo de energía. Ahora, cuando vos vas a buscar cuáles son las empresas, quién está liderando la tecnología de las energías no convencionales o las energías alternativas, vas a encontrar que Shell...
Sí, que son los mismos.
Son los mismos, es decir, son las mismas empresas que te venden la energía ahora las que te van a vender la energía en el futuro. Su negocio es la energía, y su negocio en este momento justamente ha sido, como dijiste bien, los miles de millones y millones de dólares invertidos en el desarrollo del uso de este recurso. Entonces, la compañía quiere resarcirse de toda la inversión que hizo. Es decir, no hay un proceso de por bondad voy a pasar a tal cosa. Y obviamente esto no tiene una solución simplemente tecnológica, que es la que todos esperamos. Todos queremos que aparezca un desarrollo tecnológico que consuma el dióxido de carbono en la atmósfera y lo transforme en un tipo de energía de tal forma que limpie la atmósfera y a su vez sigamos teniendo más energía. No, somos 8.000 millones de personas.
Chicos, Harry Potter es un libro de cuentos.
Claro, en el planeta. Si no cambiamos nuestra relación, nuestra actitud hacia el planeta, claro, ahí sí vamos a estar en problemas. Claro. Y eso ya lo está viendo, no lo está viendo.
Hay un cálculo.
Lo ve la iglesia.
Claro.
Hay que leer Laudato, sí, lo ven otras instituciones. Laudato, sí.
Claro. Hay un cálculo de ponerle que mañana Harry Potter sea verdad y cambiamos la mente todo, cambiamos nuestra forma de relacionarnos con el ambiente. Lo que vos decías, nos volvemos todo bueno, venimos cinco en un auto, venimos en bicicleta, no usamos el transporte público, usamos el transporte porque. ¿Qué tiempo necesitamos para reparar el daño que hemos hecho?
Claro, bueno, la situación es que en la línea de que íbamos, mientras no tomemos medidas para frenar lo que estamos produciendo y continuemos avanzando con las emisiones, nos metemos en cada vez más problemas, porque hay una relación directa entre el impacto del cambio climático y la concentración de las emisiones en la atmósfera. Entonces, por ejemplo, se calcula que en este momento, con un grado más de temperatura del planeta que hemos logrado por efecto de la actividad humana, si vos tenías una sequía cada 10 años, ahora ya tenés prácticamente dos. Y si seguimos aumentando, vas a tener más, y cuando lleguemos a los 4 grados, que sería la situación crítica, tendríamos en 10 años 4 sequías. Uh-huh. Y la intensidad de esas sequías a su vez aumentaría. O sea que el impacto. La Argentina ha pasado una situación crítica, extremadamente crítica, por la sequía que hemos tenido, que redujo la producción de alimentos del país granero del mundo en el 50%. Las exportaciones en este año son de cereales, soja, todo este tipo de cosas que hace a la economía argentina el 50%, la mitad. Entonces, bueno, esto nos mete en un brete económico, en una situación muy complicada. Y bueno, ¿qué pasaría si esta situación, que fue la sequía, como siempre, va a ser la sequía sin antecedentes, comienza a repetirse? Porque vamos en este camino. Entonces, bueno, la historia es, bueno, muchachos y muchachas, empecemos a cambiar. Uh-huh. Empecemos a ver y a comportar y a pensar en cuál va a ser. Justamente no solo cerrar la canilla cuando me lavo los dientes, claro, como todo el mundo piensa que es el mensaje que se transmiten, o bueno, voy a usar el colectivo una vez por semana, no, sino ver cuál es, digamos, mi relación con el ambiente. Uh-huh. Esta es mi casa. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando la tierra no funcione? ¿A dónde nos vamos?
Lo que yo me pregunto también, Ricardo, es el sector de quién tiene las decisiones políticas. Porque ahí creo que también está el otro punto, ¿no? Más allá de que obviamente los 8.000 millones de habitantes que tiene este planeta tienen que hacer lo suyo, pero por el lado político es una pata clave en esto.
Sin duda la política tiene la capacidad de movilizar y tomar decisiones claves y fundamentales. Pero estamos hablando de un proceso, en este momento decimos que hay un calentamiento en el planeta, pero le agregamos otra palabra, global. Claro. Hay un cambio global, hay un calentamiento global, hay. ¿Por qué el término global? Porque es una situación donde todos estamos inmersos. Uh-huh. Y donde vamos a salir si todos tomamos decisiones, si pensamos hasta en una justicia global. Uh-huh. Es decir, en este momento Asia tiene el 57% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Argentina tiene el 0,6%. De las emisiones globales. Claro. Y el cambio climático ahora hace que al productor de la valle no le llegue el agua porque no nieva en la cordillera. Claro. Entonces, ¿es el productor de la valle el causante de este problema? Uh-huh. Bueno, entonces, hay también una inequidad, o una falta de equidad global. Países que obtuvieron su desarrollo en base de este recurso, porque fueron los que usaron el petróleo para su desarrollo, uh-huh, ahora justamente, obviamente porque son los desarrollos y tienen el poder, son los que están fijando cuáles van a ser las líneas internacionales para reducir justamente, uh-huh, este proceso. Entonces, bueno, partimos desde que Doña Rosa, que tiene que cuidar que las botellas no vayan a la sequía todos los días, porque acá en la ciudad de Mendoza las sequías tienen otra función, no que acumulen las botellas.
Bueno,
tenían otra función. El intendente que tiene que preocuparse que eso funcione, el gobernador que tendría que pensar en qué va a hacer cuando las olas de calor impacten la actividad vitivinícola de la provincia.
Bueno, que ya están impactando, ¿sí?
ya están impactando. La calidad de los vinos depende de las olas de calor. Bueno, todo este tipo de cosas hay que moverse, por lo que yo estoy mostrándole que es a todos los niveles. Claro. Es decir, obviamente, quien tiene responsabilidad, y tiene responsabilidad la Cancillería Argentina a nivel internacional, es decir, pero si nosotros emitimos el 0,6%,
a ver qué pasa,
¿por qué tenemos que estar pagando las situaciones, esta sequía extraordinaria, este tipo de cosas, de un problema que nosotros no generamos? Esto es algo injusto en todos los niveles. Entonces, bueno, por ahí tenemos que ir. Hay muchas cosas para hacer, pero es un compromiso de todo. Y no simplemente decir, bueno, el gobierno es responsable, todo esto depende de los que están arriba. No, somos todos responsables, somos todos partícipes. Queremos, los científicos al menos, un mundo digno para 8.000 millones de personas en el futuro.
Ricardo, mil gracias.
Gracias, Ricardo.
Por haber venido.
Clarísimo. Muchísimas gracias.
No,
muchísimas
por favor, gracias. No, como siempre. Un gusto, gracias por la invitación.
Que se reitere pronto.
Sí,
seguimos charlando. Gracias. Nati, gracias, corazón.
Por favor.
Señores, 11 y 28.
Nacional Libertador. Radio. Sol. Montaña. Las cosas que nos unen.